Bienvenidos a su programa Verso a Verso con Jesús. Nuestro deseo es que nos acompañes en el estudio de la Biblia, verso a verso, libro por libro, conociendo todo el consejo de Dios. En nuestros días, la mentira abunda, utilizando la palabra de Dios con fines equivocados e interpretaciones falsas. La única manera de no caer en la mentira es conociendo la verdad, dejando que el autor de la Biblia, Jesús, y su Espíritu Santo nos guíen. Acompáñanos en este viaje. Toma tu Biblia y camina con nosotros. Verso a verso con Jesús.
Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder.
Bienvenidos. Qué bueno que están aquí, todos los que están en vivo, que Dios me los bendiga. Esto es su iglesia, verso a verso con Jesús. Y yo soy el pastor Oscar Maldonado. Así es que ya tienen sus Biblias afuera en Juan capítulo 8, versículo 12. Y vamos a estar estudiando hasta el versículo 20. Y la semana pasada vimos un despliegue total de lo que fue la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando estaba el Señor enseñando y le traen a esta mujer, dice la palabra de Dios que fue cachada en el mero acto de pecado, ¿verdad? Se la trajeron a Jesús y qué casualidad, ¿verdad? Que dice la palabra que la cacharon en el mero acto, en el preciso instante de que todo eso estaba pasando. Estos, ¿qué les llamamos? Policías celestiales, ¿verdad? Oh, aquí hay un pecado. Qué casualidad. Digo entre comillas, ¿verdad? Qué casualidad. Porque sabemos que todo esto fue un plan. Era una trampa que querían hacer para atrapar a Jesús. Y fíjense cómo la maldad del corazón del hombre, que con el plan de querer hacerle daño a Jesús y aún a cualquier persona, no importa quién te lleves, ¿verdad? No les importó humillar a esta mujer, no les importó. Fíjense qué tanto no les importó que sabían que su vida corría riesgo. O sea, no les importó la vida de esta mujer de ningún sentido. Que se muera no le hace que se muera, queremos atrapar a Jesús. Fíjense la maldad del corazón del hombre cuando maquinan, cuando dejas que ese pecado empiece a maquinar en tu corazón. Familia, podemos llegar a hacer cosas que después dices, oye, ¿cómo hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Ah? Tengamos cuidado con eso, pero a estos hombres no les importó. No le hace que muera esta mujer a pedradas, queremos atrapar a Jesús. Pero Jesús abre su boca y son de esas frases que, de esas palabras que penetran tu corazón, ¿verdad? Que cuando lees eso y te metes a la película, como siempre les digo, tienes que quedarte, el amor del Señor, la misericordia, la gracia. ¿Qué fue lo que le dijo esta mujer? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ya se fueron, ¿verdad? Dice, ni yo te condeno. Ahora, pónganse a pensar en esto. No es que la mujer haya sido, ¿cómo se dice? Era culpable. En realidad era culpable. No es que el Señor, yo entiendo, mira, te pusieron una trampa, pues no cuenta. No. O sea, era culpable. Haya sido trampa o no, era culpable. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno. Y estaría bien hermoso, ¿verdad? Hasta ahí. Vamos a suponer que el Señor solamente dijo, ni yo te condeno. Wow, la señora, la mujer esta se hubiera parado y se fue. Pero ¿saben qué? Si el Señor hubiera hecho eso, ya no sería un Dios tan bueno. Porque qué cruel sería que el Señor te dijera, ok, ni yo te condeno, pero te dejara en esa vida, o que te dejara que vivieras tu pecado, que si no te llevó a la muerte en ese rato, te va a llevar a la muerte, y no solamente una muerte física o biológica, sino una muerte eterna. Sería cruel, ¿verdad? Que el Señor te dijera, ni yo te condeno, pero que te dejara darle vuelo a la hilacha, ¿sí? Que no le dijera, no peques más, sino que ni yo te condeno, dale shine. Qué cruel sería, ¿verdad? Porque sabría el Señor que vas a estar en una eternidad pagando ese pecado. Pero qué hermoso, mi Señor, que no solamente nos dice, ni yo te condeno, pero también nos dice, ¿sabes qué? No peques más. Ahora te voy a dar la habilidad de que cuando venga esa tentación, de cuando venga ese pecado a querer acecharte, tengas una puerta de salida. Ya no vas a estar muerto en tus delitos y pecados, de que llegaba el pecado y como un muerto que lo lleva a la corriente, no teníamos ni dónde agarrarnos, ¿verdad? Pero ahora nos da la habilidad de decir, espérame, ahora tengo el poder de Dios de decir no al pecado, de decir no porque amo más a mi Señor, amo más a mi Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Y como siempre, lo digo muy seguido, ¿qué es lo que nos trajo al Señor, verdad? Cuando vinimos por primera vez a la iglesia, ¿qué es lo que nos trajo al Señor? Siempre es algo, o a veces alguien, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió cuando llegamos a la presencia del Señor por primera vez? Si es que hemos llegado, y los que no han llegado, créeme, cuando llegues ahí, cuando te lleven esas cuerdas de amor, ¿verdad? Como cantábamos hace rato, va a suceder algo. Va a suceder algo que dices tú, de repente el Señor te está hablando y dices, wow, yo pensé que nadie sabía eso. O sea, y no, y empieza la clase o la frase esa clásica. Alguien le dijo al pastor esto, alguien le dijo de mí esto que yo estaba haciendo, alguien le dijo. Y sucede eso muy a menudo, pero ¿por qué? ¿Será que verdaderamente alguien le dijo a Hitch el chisme celestial? No. Lo que pasa es que cuando estás en la presencia de Dios, el Señor te conoce, el Señor sabe quién eres. El mensaje de hoy se llama La Luz del Mundo. La Luz del Mundo. Y vamos a la palabra de Dios. Pónganse de pie, por favor. Porque cuando precisamente llegas a esa presencia del Señor, esas cositas que tenías tú escondidas, como cuando prendes la luz, ¿verdad? Yo pensé que nadie sabía. Yo pensé que nadie se había dado cuenta. Pero el Señor, Él es luz. Él es luz. Vamos a la palabra. Y cada vez que abrimos nuestras Biblias, ¿quién es el que está hablando, familia? Dios. Así es que cada vez que abrimos nuestras Biblias y leemos estas palabras, no son palabras de hombres, son palabras de Dios. Tomémosla como tal. Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Juan 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo, de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque yo no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, y en el nombre de Jesús, Padre, ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, venimos a ti esta mañana dándote gracias, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, porque solamente tú te la mereces, Señor. Y te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has dejado, Señor, como ese, Señor, ese mapa, esa, Señor, esa palabra que dice de sí misma que penetra, Señor, que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, Padre, discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, Padre. Yo te ruego, Señor, que a través de esta palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, y esta palabra caiga hasta nuestro corazón para que podamos aplicar, Señor, lo que tú nos estás hablando, Señor. Que caiga en buen terreno, Padre, y dé fruto para que tu nombre siga siendo glorificado, Señor. Toma control de cada uno de nosotros, Señor. Toma control de este tiempo, de los aires, aún de las personas que están escuchando en este momento a través de las redes sociales, cualquiera que sea el medio, Señor. Tú, Padre, abre su entendimiento y dales la gran bendición de que el día de hoy, si no conocen a su Salvador, Señor, vengan y sean bendecidos con la revelación de Jesús en sus vidas, Padre. Y esa misma bendición te la ruego para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir el día de hoy, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, iglesia, por favor. Si recuerdan un poco la escena, ¿verdad? La semana pasada estaba el Señor enseñando y nomás de repente interrumpen, le entra en esta mujer. Sucede toda esta escena donde vimos la semana pasada, ¿verdad? Que cada uno se fue yendo a su casa, uno por uno. Aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y se fueron cada uno a su casa, dice la palabra de Dios. Y me encanta cómo la postura del Señor, ¿verdad? Su firmeza. Seguimos leyendo estos versículos y como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. ¿Sabes qué? Vete, ni yo te condeno, no peques más. Y siguió con la enseñanza el Señor, ¿verdad? Una verdadera postura fuerte. Ahora, sigo enseñando, pero ahora fíjense que utilizó más bien este episodio como ilustración para lo que va a estar enseñando. Y fíjense cómo está el contraste del corazón del hombre y el corazón de él, nuestro corazón y el corazón del Señor. Vamos a ver el contraste, porque utiliza lo que acaba de pasar como una ilustración. Dice el 12, lo que acabamos de leer. Y otra vez el Señor les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Fíjense que aquí lo que dice no es el que me conoce o el que sabe de la luz, el que ha visto la luz. No, dice el que me sigue. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta declaración del Señor tiene tantas aplicaciones, familia, tantas aplicaciones. Porque la luz, ¿qué hace la luz? La luz revela, la luz muestra, la luz echa fuera toda la oscuridad, ¿verdad? Cuando tú prendes la luz en un lugar oscuro, no hay una batalla, ¿verdad? No empieza a haber una batalla entre la oscuridad y como que se están jaloneando. No, prendes la luz y automáticamente ¡shuf! Ya no hay oscuridad, ¿verdad? La oscuridad se va. Sin la luz no podemos vivir. Y todas estas aplicaciones son meramente físicas. Pero créeme que cuando lo aplicamos al modo espiritual, no cambia absolutamente nada. No cambia absolutamente nada. Sin la luz, no puede haber vida física, ni tampoco vida espiritual, ¿verdad? Porque ¿qué dijimos ahorita al principio? Estamos muertos. No hay nada. Un muerto no tiene ni reacción, no tiene ninguno de sus sentidos trabaja, ¿verdad? Porque está muerto. Aún desde Génesis el Señor primero reveló la luz antes de que haya creado cualquier otra cosa, porque sin la luz no puede haber vida. Vayan para Génesis, por favor. Quiero que vean algo ahí que a veces muchas personas no se dan cuenta, pero hay algo muy interesante ahí. Génesis capítulo 1 y el versículo 2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Se hace cuenta que si estás en un cuarto, la luz apagada, no se ve nada, ¿verdad? Todas esas tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y fíjense lo que dice el 3. Y dijo Dios: sea la luz, sea la luz. Y fue la luz, o sea, prendió la luz en la tierra, ¿verdad? Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Separó Dios la luz de las tinieblas. La separó, una separación ahí, ¿verdad? Cuando Jesús mismo dijo, ¿verdad? Yo vine a traer espada, yo vine a hacer una separación, vine a dividir la luz de las tinieblas, los hijos de Dios y los que no son los hijos de Dios, ¿verdad? Esa idea muy romántica, muy bonita, bohemia, de que todos somos hijos de Dios, no es correcto. Dice, yo vine a hacer una separación, yo vine a dividir la luz de las tinieblas, los hijos de los que no son hijos. Porque la luz revela, la luz da testimonio de sí misma y las tinieblas son echadas fuera. Fíjense cómo el versículo 3 dice que fue la luz, ¿verdad? Y el Señor separó y dice que él llamó al día o la luz día y la oscuridad noche. Pero si se dan cuenta, si van un poquito más abajo, no fue hasta el versículo 11 que el Señor hizo el sol. O sea que en realidad la luz no venía del sol, no hizo y se hace el sol y entonces fue la luz. No dice eso. Dice fue la luz, ¿verdad? Hubo una revelación como que Jesucristo llegó ahí y se reveló. O sea, la luz del Señor fue la que alumbró la tierra primero, no el sol. El sol lo creó, si ven ahí en el versículo 11, fue cuando creó las estrellas y todo el sistema solar. En el versículo 11, perdón, fue cuando creó las plantas, ¿verdad? El versículo 11, ahí creó todas las plantas. Porque no puede haber luz o no puede haber vida si no hay luz. Porque el Señor, fíjense lo que dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Cuando dice Juan que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa luz que salió en el Génesis es la luz de Jesucristo. Sin esa luz, familia, no hay vida, ni siquiera una vida biológica, ni una vida, ni siquiera las plantas pueden vivir sin luz, ¿verdad? Las plantas, si no las da el sol, se mueren. Pero Juan ahí en capítulo dice que en él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista, ¿verdad? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Fíjense lo que dice aquí el versículo 8, ahí en el primer capítulo de Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él no era la luz. Ahora, si ustedes van y ahí apúntenlo, Mateo 5, 14, el Señor mismo nos dice, hey, ustedes son la luz del mundo. Espérame, Señor, entonces, ¿qué pasó con Juan? Porque él dice que no era él la luz. Y tú nos dices que somos la luz del mundo. Entonces, ¿cuál es? No es que nosotros mismos haya luz, familia. Pero Jesús, cuando Él entra, cuando Él empieza a ser morada en ti, su luz es la que emana de nosotros. Entonces, sí, dijo, entonces tú eres la luz del mundo, pero porque yo ya he entrado en ti, porque ahora yo estoy morando en ti. Mi luz, esa es la que emana de nosotros. ¿Qué le dijo el Señor a la samaritana? ¿Se acuerdan? De esta agua, si tú tomas de esta agua que yo te doy, de ti, ¿verdad? De ti van a fluir esos ríos de agua viva. Ahora, ¿qué le estaba diciendo? Que de la samaritana, de su corazón, iba a ella a dar esa agua, esos ríos de agua viva. No, lo que pasa es que el Señor es la fuente, ¿verdad? Dice que en él estaba la vida. Cuando yo empiezo a morar en ti, entonces si esa luz, esos ríos de agua viva van a empezar a salir de ti. Ya no estás muerto, ahora vives, ¿verdad? Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Esa luz, esa agua viva ahora emana de nosotros, pero no porque en nosotros esté eso naturalmente, sino que ahora el Señor que mora en nosotros, ahora hace eso en cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo mismo es con la luz. Esa luz de la vida ahora está en nosotros, echa fuera toda tiniebla. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Somos sellados por el Espíritu Santo, somos santificados, ¿verdad? ¿Qué es santificar? Separar, apartar. Ahora tú eres del Señor. Ahora ya no estás en tinieblas, ahora eres un hijo de luz, ¿verdad? Ahora eres santificado de esa manera. Y sigue diciendo ahí en Juan capítulo 1, en el versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, perdón, venía a este mundo. Y fíjense lo que dice el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció. ¿Qué significa eso? Y lo vimos cuando estuvimos viendo ese capítulo, ¿verdad? Más bien no le quisieron conocer, ¿verdad? No es de que no conozca, la luz, pues ¿qué es la luz? No sé qué es la, no. No le conocieron, pero porque no les convenía. No les convenía conocerlo. Porque esa luz, esa revelación, mostraba la maldad de sus corazones. ¿Verdad? Como dijimos hace rato, si tú apagas la luz, ahorita podemos voltear todas las sillas, apagas la luz y no te das cuenta que están todas las sillas volteadas, que hay un desorden. ¿Por qué? Porque la luz está apagada, corazón que no ve, corazón que no siente, decimos por ahí. Pero ¿qué pasa cuando prendes la luz? Te das cuenta de que tienes que ponerte a trabajar, ¿verdad? A limpiar o no sé, lo que sea. Por eso a ellos no les convenía conocer la luz, porque la luz empezó a alumbrar sus corazones, nuestros corazones, y nos dimos cuenta de que no éramos esa perita en dulce que pensábamos, ¿verdad? Ese de que, ay, Señor, pues ven, tan malo, no soy tan malo. ¿Oh, sí? Déjame enseñarte mi luz. Ay, Señor, espérame, haz la luz un poquito más para allá, porque está mostrando todo el cochambre que teníamos en nuestro corazón, todo ese pecado, y no solamente el pecado que teníamos según nosotros escondido, pero familia, nos regocijábamos en el pecado. Nos gustaba. ¿Y cómo armoniza con lo que dice aún Juan 3:19, verdad? Apúntenlo ahí, se lo leo, dice, y esta es la condenación, porque fíjense, ¿por qué somos condenados? No porque, pues no conocí la luz, no la entendí, no. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Pero por qué? ¿Porque me gusta estar en la oscuridad? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Claro que aborrece la luz. ¿Por qué? Porque no quiero que vean mi maldad, ¿verdad? Quiero seguir gozándome en el pecado, Señor. No apuntes la luz para acá porque me gusta estar aquí. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, menos, ¿verdad? Para que sus obras no sean reprendidas. No me quites esto, Señor, esto me gusta. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Practicamos la verdad porque ahora en nuestras vidas pasó lo que pasó en Génesis, ¿verdad? Somos apartados ahora, somos santificados en Él. Separó esa luz de nosotros y nos llevó a la luz del Evangelio, a la luz del Señor. Hubo una separación. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Y eso me encanta. Tenemos que seguirlo, familia. Hay mucha gente que conoce de Jesús, mucha gente que conoce esa luz, sabe de la luz, sabe que está ahí, pero de lejitos, ¿verdad? La luz de lejos, porque si no va a alumbrar mi pecado. Sí, gloria a Dios, sí, ahí está la luz, yo sé que ahí está la luz, pero no le sigues, ¿verdad? No le siguen. Dice el Señor, sígueme, sigue la luz. Todos los que no siguen a Jesús andan en tinieblas. No saben a dónde vas, no sabes a dónde vienes, tropiezas y no sabes ni con qué estás tropezando, porque andas, como decimos, ¿verdad? A tientas, caminando, no sé para dónde voy, tropiezas, te vuelves a parar, te vuelves a tropezar. Vayan para Juan, por favor, primera de Juan, la epístola de este mismo apóstol. Allá en el capítulo 1, versículo 5. Casi al final de sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, si decimos que verdaderamente somos cristianos, seguimos al Señor, pero dice, y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, si seguimos a Jesús, como él está en luz, entonces pasa lo que estamos hablando hace rato, ¿verdad? Esa luz emana de nosotros. Entonces sí, como dice Mateo 5, somos la luz del mundo. Como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso de andar en luz, familia, igual. No significa, sí, yo no peco, ando en luz, siempre ando perfecto. No está hablando necesariamente de eso. Pero me encanta eso, porque fíjense cómo conecta y armoniza todo perfectamente. Dice, si tenemos comunión unos con otros, andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La revelación de esa luz, familia, no es para condenar, porque aún dice, va, Juan capítulo 3, dice que él mandó a su Hijo no para condenar al mundo. Esa luz que viene y nos alumbra y nos alusa el pecado, no es para que, miren, pecado, mándenlo al infierno. No, familia, esa luz la mandó el Señor no para condenarnos, sino para que nos diéramos cuenta, oh Señor, verdaderamente tu palabra, tienes razón, soy un pecador. Alumbraste mi pecado y ahora me doy cuenta, Señor, que necesito de ti, necesito un Salvador, ¿verdad? Esa luz no es para condenarnos, esa luz es para que nos demos cuenta que necesitamos ser salvados. No es para condenar al mundo, porque como dice ahí lo que acabamos de leer, ¿verdad? En primera de Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para eso es la luz, para venir a él. Señor, límpiame, por favor, límpiame. Necesito ser limpiado por ti. Necesito ser limpiado por ti. El que quiere venir a limpiar, por eso dice la palabra, ¿verdad? Que los que practican la verdad vienen a él. Vienen a él, ¿por qué? Señor, límpiame, por favor. Límpiame, por favor. Seguimos ahí en Juan, en el Evangelio. Porque somos eso, y me ponía a pensar esto cuando estaba haciendo las notas, que nosotros somos esos hoarders espirituales, esos hoarders del pecado, esos acaparadores, hasta tuve que buscar la palabra. O sea, ¿sí han visto esos programas que se llaman hoarders? Esas personas que tienen obviamente un problema psicológico de que todo guardan. Y cada quien como que tiene sus cosas que guardan, ¿no? Es que y gente que ve sus casas y son una total... un basurero en realidad. ¿Por qué? Porque guardan que el periódico de 100 años atrás y que guardan estos pedazos de comida y guardan esas latas vacías. En realidad todo es basura, pero tienen un problema psicológico que para ellos, no, ¿cómo lo voy a tirar? Y empiezan a acumular todo eso y ven en esos programas y sus casas son literalmente un basurero. Familia, así nosotros somos esos hoarders del pecado. Y es que ¿cómo voy a dejar eso? No, es que me gusta. ¿Y cómo voy? Y es basura. Son cosas que nos dañan, nos lastiman, no nos sirven de absolutamente de nada, pero déjame guardarlo. Y hacemos de nuestra vida, de este templo que dice la palabra de Dios, que es el templo del Espíritu, hacemos de ese templo un basurero. Por eso necesitamos esa intervención del Señor, ¿verdad? Estamos mal, estamos enfermos, dice la palabra, estamos enfermos de pecado. Pero gloria a Dios que viene, ¿verdad? Y nos limpia todo ese mugrero. Dice el versículo 13, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Jesús, tú puedes decir lo que tú quieras de ti mismo, así como cualquier otra persona, ¿verdad? Y hemos escuchado. Viene una persona y dice, yo soy el Mesías, yo soy Jesús. Cualquiera puede decirlo. Pero ¿dónde están las evidencias? ¿Verdad? ¿Dónde está la confirmación que lo que dices, quién eres, verdaderamente eres. Y había evidencias, ¿verdad?, de lo que Jesús estaba diciendo. Yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. Y había tantas evidencias, pero ellos decían, yo no veo. ¿Pero por qué no veían, familia? ¿Por qué estos fariseos, estas personas, estos religiosos no veían las evidencias tan claras? Porque eso es lo que estamos viendo en todo el Evangelio de Juan. Las señales que apuntaban que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pero por qué estas personas no veían? No, es que no es cierto, Jesús. Tú eres un blasfemo. Estaban completamente ciegos. Ciegos espiritualmente, ¿verdad? Su necedad, su pecado, su maldad habían entenebrecido sus corazones. Habían ellos cegado sus ojos espirituales. Le corrieron a la luz, ¿verdad? Dice la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que amaron más las tinieblas. No me conviene que Jesús sea la luz, porque Jesús me está mostrando todas mis faltas. ¿Sabes qué, Jesús? Tú no eres. Tú no eres. Y empezaron a amar más las tinieblas que la luz. ¿Y qué les dijo Jesús en el 14? Jesús respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Y aquí retoman un poco el argumento que vemos en el capítulo 5, ¿verdad? Donde el Señor presentó sus testigos. ¿Se acuerdan cuáles fueron los testigos del Señor? Juan el Bautista, ¿verdad? Él dio testimonio de la luz. El Señor mismo, el Padre, cuando fue bautizado el Señor, se oyó una voz del cielo, ¿verdad?, que dice, este es mi Hijo amado. Entonces en el capítulo 5 vemos todos esos testigos que dieron, valga la redundancia, el testimonio de quién era Jesucristo. Las obras del Señor también dan testimonio, o sea, evidencian que lo que Él dice ser es. Pero aquí el Señor toma un enfoque diferente y les dice, mi testimonio es verdadero porque yo tengo una visión, un conocimiento eterno, un conocimiento que se dice de periférico. Yo veo desde la eternidad. Yo veo, yo tengo esa vista celestial, ¿verdad? Esa mirada eterna, yo la veo. Yo tengo una perspectiva diferente a la tuya, ¿verdad? Mis caminos son más altos que los de ustedes. Porque sé que vengo del trono de Dios y sé que voy otra vez al trono de Dios. Fue lo que les digo, ¿verdad? Yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Y eso lo va a hacer más claro en unos versículos más adelante, si Dios quiere, la semana o la próxima vez que vengamos. Pero por ahorita les dice eso, ¿verdad? Ustedes no saben. Dice el 15, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Y qué mejor ejemplo, ¿verdad? Utiliza lo que acaba de pasar con esta mujer adúltera para verdaderamente mostrar, ustedes, fariseos religiosos, ustedes están juzgando según la carne. Porque ¿cuáles eran los motivos? ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? ¿Cuáles eran los motivos de por qué habían traído a esta mujer ante Jesús? Tentarle, acusarle. No es que estas personas, ay, sí, hay que cumplir la ley, el celo sobre la ley. No les importaba un comino la ley del Señor, la ley de Dios. Ellos querían atrapar a Jesús, ¿verdad? Sus intenciones egoístas, malévolas, diabólicas, venían de la carne. Fariseos religiosos, ustedes están juzgando con unos motivos alternos, con motivos fuera de lo que es la ley de Dios, o sea, en la carne. Mas yo no juzgo así. No es que Jesucristo no juzgaba a nadie, sino lo que quiere decir es que yo no juzgo a nadie así como ustedes juzgan. Porque es lo que dice el 16. Dice, y si yo juzgo, o sea, si juzgo, no es de que no juzga a nadie, yo no juzgo a nadie en la carne, pero cuando yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo, sino que yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre. Ahora, esta pregunta no es de que, pues ¿dónde está tu padre? No es que no sabían, familia. Cuando el Señor decía que mi padre en los cielos, sabían que estaba hablando del Padre Celestial. Salud. Entonces, cuando le preguntan al Señor, ¿dónde está tu padre? No es de que, ¿dónde está? Ellos sabían por qué estaban haciendo esta pregunta. Vayan un poquito más adelante al versículo 41. No lo vamos a estudiar, pero vamos a ver por qué les digo esto. Ahí mismo en ese capítulo, pero el versículo 41. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Este es Jesucristo diciéndole a ellos, ¿verdad? Entonces, estos fariseos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué es lo que están tratando de decirle a Jesús? O sea, nosotros, nuestro padre es Dios. Tú eres un hijo. Vienes de una relación ilegítima de María. Tú eres un hijo de fornicación. Porque ese era el chisme, ¿no? El chisme celestial. Porque María había dicho, este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que fue a través del Espíritu Santo. Y estas personas obviamente no creían. No, María, no, a mí no vengas con esos cuentos. Ese hijo es un hijo de fornicación, un hijo de una relación ilegítima. Y ese era el chisme, ¿no? Y estos hombres era lo que pensaban. Por eso le dijeron a Jesús, ¿y dónde está tu padre, Jesús? ¿Dónde está tu papá? Porque sabemos que tú eres un hijo ilegítimo. Y hoy en día, familia, no ha cambiado ese sentir. Porque tal vez ahora no dicen, sí, Jesús es un hijo ilegítimo. Pero sí hay sectas donde dicen, Jesús no es hijo de Dios. Es hijo de José. Jesús es hijo de, ¿cómo se llama el arcángel? Gabriel. Jesús es hijo de todo mundo menos de Dios, ¿verdad? Y aún hay una secta que dice, sí, es hijo de Dios, pero no es Dios. Sí la hay. Jesús es un hijo de Dios y le dicen, oh sí, y llegan esos panfletos a tu casa, ¿verdad? Cada fin de semana. Oh sí, Jesús, el hijo de Dios. Pero cuando te empiezan a contaminar con su mugrero, bueno, Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios. Pero hoy en día todavía está eso, ¿verdad? Todavía vemos eso. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 19? Si no me conoces, si a mí no me conoces, ni a mi padre. Si a mí no me conocéis, ni a mi padre. Si me conocéis, también a mi padre conocerías. Y eso tiene que hablarle de todas esas personas que estén atrapadas en esas sectas. Porque no es la primera vez que el Señor dice eso. ¿Cuántas veces el Señor no nos dijo, Jesús, yo y mi Padre uno somos, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una y otra vez diciendo el Señor, y fíjense, y es ahí donde también lo digo bien seguido, ¿verdad? Si tú escuchas a Jesús decir eso, yo y el Padre uno somos, si el que viene a mí o el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo las obras de mi Padre hago, yo y el Padre uno somos, y una y otra vez diciendo que Él es uno con Dios, si Jesús no fuera Dios, fuera el hombre blasfemo, el hombre más blasfemo que jamás ha existido en la tierra. Porque al decir que tú eres Dios, que tú y Dios son uno solo, que tú y Dios hacen las mismas obras, eso es lo más blasfemo que un hombre puede decir si no es cierto. Entonces todas esas sectas, todas esas personas que dicen, sí, Dios, muy bueno, un profeta, wow, poderoso, bla, bla, bla. Si no crees que Jesús es Dios, entonces tú estás peor que Él. Pero familia, Jesús es Dios. Es Dios encarnado. Si tú me has visto a mí, dijo Jesús, has visto al Padre. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? A Dios nadie lo vio jamás. Nadie. Nadie. Nadie puede ver a Dios y vivir para contarlo, diríamos por ahí. Pero el Hijo de Dios, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ese es Jesús hablando. Y fíjense lo que dice aquí, Mateo 11:27, apúntenlo ahí. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Lo leemos otra vez, que lo leí como de quinto grado. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿verdad? O sea, nadie ha visto a Dios jamás sino el Hijo. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. A ver, espérame. O sea que el Señor, el Padre no conoce a nadie sino es a través de Jesús. No, lo que está diciendo es esto, porque acuérdense, el Señor conoce a todos, Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, todo lo sabe. Entonces sí conoce a todos. Pero entonces, ¿cómo está esto? Aquellos que quieren llegar al Padre por sus propios méritos son eliminados por la santidad de Dios. Aquellos que quieren acercarse al Padre por mediadores, sean santos, sean ángeles, sea cualquier cosa o persona fuera de Jesús, no es posible. No es posible. El Señor no conoce a alguno si no es a través de Jesús. Ahora, ¿cómo está eso? Entonces Dios no es tan omnipresente, ¿verdad? Omnisciente. No, lo que pasa es que no conoce a alguno como... Vamos a la palabra. Dice, porque no hay ningún otro mediador que hay entre Dios y los hombres sino Jesucristo, ¿verdad? Dice primera de Timoteo, capítulo 2. Ahora entonces, ¿qué quiere decir esto? Vayan para Juan 14, por favor. El Padre no conoce a nadie sino es por Jesús. Pero lo que está diciendo es esto, porque dice la palabra de Dios que la ira de Dios está sobre todos aquellos que rechazan a Jesús. Entonces sí los conoce, porque su ira, dice la palabra, ya está sobre ellos. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, ¿y qué dice? Y haremos morada con él. Oh, ok, está hablando de un conocimiento íntimo, de un conocimiento íntimo. Esto de lo que está hablando aquí Jesucristo, de que el Señor y Él hacen morada en esa persona, no sucede si no es a través de Jesús. Porque el Señor sí te conoce, Dios te conoce, y ¿sabes qué? Su ira está sobre ti. Está sobre ti. Pero el conocimiento del que está hablando aquí, que nadie, el Padre nadie conoce si no es por Jesús, es este conocimiento, ese conocimiento íntimo de tener una relación con Él. Nadie puede tener una relación con el Padre si no es por Jesús. Porque el Señor te conoce, el Padre te conoce, pero si no es por Jesús, solamente te conoce como ese que está rechazando el Hijo de Dios y su ira está sobre ti. Su ira de Él está sobre ti. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. A ver, espérame, dirían los testigos, ¿verdad? Yo no niego al Padre, yo soy testigo del Padre. Todo, dice el versículo 23, 1 de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. No lo puedes separar, papá. No lo puedes separar. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, uno son, un solo Dios, ¿verdad? Oh, escucha, oh Israel, Dios uno es. No lo puedes separar. Todo aquel que niega al Hijo, niega al Padre, todo aquel que quiere tener al Padre, tiene que ser a través de Jesús. Ah, no, pues yo no niego al Padre, sí, soy testigo de Jehová. No puedes testificar del Padre si no es a través de Jesús. Ese es un anticristo. Anticristo. Estas palabras, regresamos al Evangelio de Juan, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y que dice, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Qué hermoso, ¿verdad? Señor siempre en control, siempre en control. El Señor está en control ayer, hoy y sigue estando en control. Familia, caminemos en luz, seamos luz. ¿Cómo camino en luz? Sigue al Señor, sigue al que es la vida, sigue al que es la luz, Jesucristo. Él ha revelado al Padre. Dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Sigamos la luz, familia, sigamos a Jesús. No solamente lo conozcamos, no solamente seamos un fan del Señor, un fan de la iglesia, un fan de su palabra. Sigamos al Señor Jesús. El seguir al Señor implica un movimiento. ¿Cuál es? Caminar, ¿verdad? Camina, sigue al Señor, sigamos al Señor. Él es luz. Y dice la palabra que como hijos de luz, tenemos que comportarnos como tal, ¿verdad? Fue lo que escuchamos un poco, ¿se acuerdan ayer? Tiene que estar ese ADN de nuestro Señor en nosotros. Si no, tal vez eres fan. Tal vez ves la luz, conoces la luz, sabes de la luz, pero no eres, ¿verdad? Aún Juan nos dice, eran de nosotros o estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pónganse de pie, familia, por favor. Y el Señor siempre nos está invitando, ¿eh? Siempre hay una invitación en su palabra. Ven a mí, yo soy la luz del mundo. Si no estás siguiéndome, estás en tinieblas. Y lo podemos ver, familia, ¿verdad? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo están las personas que no están caminando con el Señor? Fracaso tras fracaso. Problema tras problema. Ahora no es de que andar en luz no tenemos problema, pero créanme, familia, vamos a estar no solamente caminando sobre esa tormenta, pero vamos a estar caminando hacia el Señor, ¿verdad? Y el Señor siempre invitándonos, pero también siempre nos está advirtiendo. Y el Señor nos quiere dar una advertencia el día de hoy. Dice su palabra en Juan 12:35, dice, aún por un poco está la luz entre ustedes. Andar entre tanto que tienes la luz, para que no lo sorprenda las tinieblas. Porque así como cuando prendemos la luz disipa toda tinieblas, ¿adivina qué? Cuando se va la luz, ¿qué es lo que pasa? ¡Zup! Otra vez las tinieblas vuelven a tomar control. Dice el Señor, hey, ahorita está la luz aquí. La luz está aquí. Anda en luz mientras que tú puedas, mientras que esté la luz aquí. Porque ¿qué dice? Para que no te sorprendan las tinieblas. Porque así como de rápido que entra la luz disipa las tinieblas, así cuando la luz se va, así mismo rápido llegan las tinieblas. Así, pum, apaga la luz y ya hay tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabes a dónde vas. Sino porque acuérdense que aún en el primer capítulo de Juan dice, y la luz verdadera, ¿verdad?, estaba entre el mundo, entró al mundo. Cuando dice que la luz verdadera, ¿de qué está hablando? Ah, de que también hay luces o luz que no es verdad, ¿verdad? Que son como un cerillo que lo prendes y está la luz, y pero ¿qué? Se apaga. Un cohete, ¡pum! Mucha luz, pero dura segundos. Esa no es luz verdadera. Porque el diablo es tan astuto que hace eso. Prende un cohete, ¡pum! Alumbra a todo el mundo. ¡Ahí está la luz! ¡Sigamos! Y ya que estás ahí, ya. ¿Dónde está la luz? Sigamos la luz verdadera, familia. Esa luz que disipa toda tiniebla, esa luz que no se apaga, esa luz que si está viviendo en ti, está viviendo en mí, va a emanar. Entonces sí, ustedes son la luz del mundo. Entonces sí, de ustedes van a salir esos ríos de agua viva. Cuando andamos en luz, familia, hay un constante arrepentimiento. Cuando andamos en luz, hay un constante dolor por nuestro pecado. Cuando andamos en luz, hay un constante llamado a seguir peleando la buena batalla de la fe. Cuando andamos en luz, hay un llamado a la santidad. Cuando andamos en luz, hay un llamado al servicio al Señor. Cuando andamos en luz, hay un llamado a testificar del Señor. Cuando andamos en luz, hay un llamado a predicar el Evangelio con nuestras acciones. Hay un llamado a la oración, hay un llamado a la lectura de la palabra, hay un llamado a vivir para el Señor. Cuando conoces la luz nada más, te admiras, te gozas en la luz mientras está la luz, pero la sigues a distancia, porque no quieres que tus obras sean reprendidas. Amamos más las tinieblas que la luz. Entre tanto que tengas la luz, cree en la luz para que seas hijo de luz. Familia, hoy es el día que tenemos que tomar una decisión por Jesús. Ahora dirás tú, yo ya la tomé. Ya la tomé. Ok, gloria a Dios por eso. Pero andamos como hijos de luz, andamos como es digno de nuestro llamado. Hagamos una decisión por el Señor, una decisión seria, familia, de morir al pecado, de morir verdaderamente a todas esas cosas. Dice Hebreos: despójate de todo peso y despójate de todo pecado. Y nunca lo había visto yo que está separado. Uno puede pensar, sí, pues el pecado es pesado, ¿verdad? Pero dice, despójate de todo peso y del pecado. O sea, del pecado no hay duda, pero del peso, ¿qué es lo que nos está pesando? ¿Qué es lo que estamos haciendo que nos está obstruyendo a verdaderamente tomar una decisión seria para el Señor? Ahora, este peso del que habla aquí Hebreos, no necesariamente tiene que ser algo pecaminoso. No tiene que ser algo pecaminoso, vamos a ponerlo. La televisión, ver la televisión. ¿Ver la televisión es pecado? No, tú puedes ver la televisión. Claro, que depende de qué estás viendo, ¿verdad? Pero en sí, ver la televisión no es pecado. Pero tal vez es un peso. ¿En qué te está edificando? ¿Me entretiene? ¿Ok? ¿Qué más? Es todo. Tal vez ese peso necesitas, como dice Hebreos, deséchate de ese peso que te estorba. Te está estorbando para verdaderamente hacer una decisión seria para el Señor. Despójate de todo peso, sé una luz. Toma un compromiso serio, una decisión seria, morir a ti y vivir para Él. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo que nos habla, Señor, y empieza a penetrar nuestro espíritu, Señor. Gloria a ti, Padre, porque esa palabra, Señor, la necesitamos día con día, Señor. Necesitamos esa exhortación, Señor, porque estamos siempre tentados, estamos siempre entrando en una comodidad, porque nos encanta, Señor, estar cómodos, nos encanta descansar, Señor, pero no descansamos en ti, Señor. Padre, yo te ruego que nos ayudes a despojarnos de todo peso que nos está asediando, ese peso que nos impide, Señor, buscarte en todo tiempo, ese peso, Padre, que no necesariamente es pecaminoso en sí mismo, Padre, pero se convierte pecado cuando nosotros lo interponemos entre nuestro tiempo, Padre, que tenemos que tener contigo, Señor. Lo interponemos entre las cosas que tú nos mandas hacer, Padre. a predicar, a servir, a edificar o ser edificados. Padre, yo te ruego, Señor, que si ya somos hijos tuyos, Padre, si ya somos esos hijos de luz, pero que esa llama está a punto de morir, si esa llama está ahí, Padre, que ya, Señor, solamente va a venir un viento y la apaga, Señor. Si estamos en ese estado, Padre, yo te ruego, Señor, que tú vengas y eches esa luz sobre nosotros, Padre, para que podamos ver la necesidad urgente que tenemos de ti, Señor. Hazlo, Padre, en nuestras vidas. Hazlo, Señor, te lo ruego. Que tu luz, Padre, que tu majestad, que tu gloria, Señor, resplandezca en nuestras vidas y podamos deshacernos de todo peso y de todo pecado que nos está deteniendo, Señor, que nos está amarrando. Señor, que seamos esos hijos de luz. Y que entonces seamos esos embajadores, Padre, que hablan como si tú hablaras a través de nosotros. Reconcíliate con Dios. Ese es el ministerio que nos has entregado, Padre. Ayúdanos, Señor. Necesitamos urgentemente de tu ayuda, de tu poder, Señor. Porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Padre. Porque tú eres esa fuente de poder. Tú eres esa luz, Señor, que mora en nosotros y que ahora emana, Señor, para entonces llegar ahí y disipar toda tiniebla a través de tu luz. Padre, yo pongo en tus manos, nos ponemos en tus manos, Padre. Ayúdanos. Siga haciendo esa obra, Padre, que dice tu palabra, que tú ya la has comenzado en cada uno de nosotros y la vas a llevar a la perfección. Padre, yo te ruego que nos ayudes, Señor, a seguir caminando, a seguirte, Señor. No se trata de saber de ti, no se trata, Señor, de conocerte en el mero sentido de la palabra, sino se trata de conocerte y seguirte, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer eso. Ayúdanos a tener ese corazón que tenía el apóstol Pablo, que decía: ya no vivo yo, sino ahora vive en Cristo en mí. Ahora todo lo que yo hago en esta carne, en este tiempo, en este lado del cosmos, lo vivo para darte gloria. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón. Y ayúdanos a escuchar tus palabras que dicen que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, tú vas a añadir todo lo que es necesario, Padre. Permítenos no enfocarnos siempre en lo que necesitamos, sino enfocarnos en ti, Señor, porque tú vas a suplir eso. Nos ponemos en tus manos, Padre. Glorifícate, Señor, y que cada cosa que nosotros digamos y hagamos sea una evidencia de ese fruto que tú estás, Padre, haciendo en nosotros, Padre. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.